to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Buena gente, comenzamos minuto 32, el capítulo 84, este espacio podcast de Twitter que junta, que une a la afición del Real Zaragoza. Hoy tendremos a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández, como después de cada partido, sean sábado, domingo o lunes, o hasta viernes, porque los encuentros se amplían prácticamente a lo largo de toda la semana. Y también, aunque hoy no tengamos la posibilidad de hablar con nuestros habituales protagonistas de Expediente Chipirón, tanto Luis Serrano como Fernando Muñoz, ya les advierto que el próximo capítulo va a ser interesante. Desde mañana les hablaremos de la vinculación de Prisa, de Eneo y del Real Zaragoza, porque ya les hablamos anteriormente de la importante vinculación entre los medios de comunicación que hay con los diferentes países, los diferentes grupos y las diferentes asociaciones que conforman esta sociedad anónima deportiva. Pues ya lo saben, victoria del Real Zaragoza por 0-1 en el campo del Principado de Andorra, en un partido donde el Real Zaragoza tuvo muchas oportunidades de gol, donde Cristian Álvarez también salvó el único disparo a puerta peligroso del conjunto andorrano y donde Bebé, sin lugar a dudas, fue la auténtica estrella al conseguir de forma inteligente marcar un gol muy difícil después de una recuperación de Francho al borde del área, un pase a Iuliano, y este, después de haber recibido golpes por todos los sitios y de haber jugado ya 90 minutos, le envió un balón de gol a Bebé, que estuvo formidable, inteligente y supo colocar el esférico justo en la portería contraria. O sea que ahí buenas noticias, sin lugar a dudas. Antes de establecer comunicación con nuestros compañeros, decirles que en Heraldo de Aragón hay dos noticias destacadas. Bebé, la sonrisa del fútbol callejero. El atacante portugués se sobrepuso a una dura infancia. Vivió 10 años en un orfanato y aprendió a ser alegre a pesar de todo. Y luego también destacan el 1-1 del Real Zaragoza en su victoria 0-1 ante la Andorra, donde con 3 puntos están Cristian, Francho, Simeone y Bebé. En cuanto al periódico de Aragón, el Real Zaragoza logra el aval plenario para explotar la Romareda durante 75 años. La izquierda vota con privatizar el campo y Azcón salva su operación con el único apoyo de Vox. Y después, Francho y el oficio de centrocampista total. A su llegada, Escribá confesó que no lo conocía bien. En cuanto le vio, le entró por el ojo. Buscaba un centrocampista total y en Francho encontrado la pieza maestra. Esto es lo que dicen tanto Heraldo de Aragón como el periódico como noticias más interesantes del día de hoy. En cuanto a la página web del Real Zaragoza, dicen, estamos de lunes, y se observa a Fran Gámez, a Nieto, a Cristian Álvarez y luego un poquito más al fondo, ahí están Bebé y Puche, por ejemplo, que están en el gimnasio con la bicicleta. Luego, más adelante, también en la bicicleta, Miguel Puche y Giuliano Simeone. También está un poquito más adelante, desde el Real Zaragoza mandamos toda nuestra fuerza a las víctimas del terremoto que han sufrido Turquía y Siria, a la cual yo me añado desde aquí, desde este mismo momento. Destacamos también un back to work con un jugador del Real Zaragoza de espaldas, siguen más bicicletas con química de vestuario, Francho riéndose bastante, ahí está con Pucci y Giuliano Simeone, subimos un poquito más, hay otra fotografía, asistente Giuliano Simeone, y ahí se le ve jugando en el partido frente a la Andorra de ayer. Más cosas que tenemos ya para ir finalizando, Magneto, y ahí está Fran Gámez, supongo que harán referencia pues a estos héroes de las películas y de los cómics. Luego, ¿quién ha bailado ya estos pasitos? Y se ve, bueno, sin camiseta, que también se la podía haber quedado el delantero del Real Zaragoza. Y luego ya lo último, donde se habla precisamente, nos esperan dos apasionantes duelos en casa. Aquí tienes todos los detalles para hacerte con tus entradas. Y están los precios de las entradas. O sea que esto es lo que dice el Real Zaragoza a través de su página web. Y vamos a comenzar ya, y lo hacemos con Salvador Asensio. Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Alfonso. Y buenas tardes a todos los amigos que nos siguen.
Efectivamente. Y además, en un lunes feliz, en un lunes donde parece que se nos acaban los dolores, porque ganó el Real Zaragoza un importante partido con el debut goleador de Bebé.
Bueno, se nos acaban algunos, porque yo a la gente de mi tierra, a alguna gente de mi tierra, no la entiendo. Porque vas a las redes sociales... hemos ganado, pero siguen siendo muy malos, no sé qué. Vamos a ver, señores, refocílense ustedes en la victoria, hombre, que ya vale, porque para mí el Zaragoza ayer jugó un excelente partido en Andorra, en todas sus líneas, con jugadores más sobresalientes, como por supuesto el portero, nuestros laterales estuvieron bien. Juliano, bueno, incontestable, ojalá se pueda quedar un año más en Zaragoza. Francho, lo has dicho y lo corroboramos, y Bebé tuvo una única oportunidad de gol y fue a la jaula. No sé, y es que de verdad parece ser que no sabemos estar contentos ni en la victoria, una pena.
Lo que pasa es que ya sabes que muchas veces hay demasiadas influencias, ¿no? Influencias de personas que están sin hablar ellos, pues están influenciando a determinados habituales colaboradores de Twitter para que expresen sus propias ideas. Eso ya lo sabemos, porque... Dime.
De que todas las formas, yo le cambiaría el nombre a lo del chipirón, Paco, porque eso que está sacando nuestros compañeros es un pulpo con muchos tentáculos.
Bueno, ya verás tú, cuando hablemos precisamente de las relaciones y la vinculación de prisa de Neo y del Real Zaragoza, porque el trabajo tanto de Luis como de Fernando, de Luis Serrano como de Fernando Muñoz, está siendo extraordinario y además basado única y exclusivamente en la información. Saludamos también a Laura Ferrer. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, Alfonso y por supuesto a toda la familia de Minuto 32 que se une a este lunes bastante alegre después de esa victoria del Real Zaragoza. A mí también me gustó el partido, es más, lo he vuelto a ver tranquilamente de nuevo y creo que todavía le he cogido un punto más pues para decir que el trabajo fue un partido muy serio, con una presión muy alta, que incluso en la primera parte el Real Zaragoza se pudo ir con un 0-2 al descanso, a pesar de ese infortunio de las lesiones, tanto primero de Mollejo como de después, también posteriormente la de Sergio Bermejo con ese golpe, y que en definitiva yo creo que fue un partido bastante controlado frente a la Andorra por parte de Escrivá, y que se culminó pues bueno, pues en el minuto 93, como pudo ser el 96, es decir, cuando el árbitro considera que tiene que pitar el final del partido, es cuanto dura un encuentro, y lo hizo de la mejor manera con el debut de Bebé, que yo lo he titulado, si me permitís, como este fin de semana, el día de los debutantes. Hay día de los abrazos, hay día de las sonrisas, pues este fin de semana ha sido el día de los debutantes. Ya lo hizo Manu Vallejo con el Oviedo, dándole 3 puntos al equipo. Wisman con el Granada, que también debutaba con esa cesión del Valladolid. Villalibre, que hizo 2, que este fin de semana que toque la trompeta ya no lo dejamos hacer nada más. A Oven, por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, que también se estrenaba con un gol y con 3 puntos. Y ayer, que estuve viendo el empate del Racing de Santander, pues debutaba un chaval, Geray, de la cantera, lo hacía con el primer equipo, hizo un verdadero golazo, pero desde luego que nos quedamos con el golazo de Bebé, que como tenemos que ser diferentes, lo hicimos en el 93 y vaya 3 puntazos.
Efectivamente, ya están los 3 puntos del Real Zaragoza y está a una distancia mayor al descenso de categoría. Nos vamos acercando a los 50 puntos, que es el primer objetivo. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Laura y Salva.
¿Cómo viste el partido? ¿Cómo disfrutaste? ¿Sufriste? ¿Cómo estuviste en esos 93 minutos de partido?
Bueno, yo estaba intentando hacer el baile de Bebé, pero aunque tengo bastante flow, no lo consigo, ¿eh? Llevo todo el día con la invitación del community manager para para ver si consigo hacer ese baile, pero no lo logro. Creo que, pero bueno, el partido, en definitiva, yo creo que fue un partido bastante serio, ¿no? Yo entiendo cuando decís que hay, tiene que haber en el fútbol, hay para todos los gustos, ¿no? Hay criterios para todos los gustos. Yo entiendo a los que pueden o critican a lo mejor el juego del Real Zaragoza, pero también entiendo que el partido, pues, y quiero explicarme, porque lo que se refiere a la estética, y es muy difícil encontrar en segunda división partidos en los que, pues, sean brillantes en un 45 o 50% del encuentro, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que sufrirlo en todos los encuentros, no solo en Real Zaragoza. Yo veo muchísimos partidos de segunda división y para divertirte un ratito y decir, bueno, joder, vaya partidazo, pues realmente tienes que ver 30 partidos o 40 partidos, ¿no? Porque es muy difícil. En el sentido de los, digamos, de los que están alegres o de la gente que está contenta con el partido, yo creo que es la tendencia mayoritaria, ¿no? Y además justificada en el sentido de que fue un partido muy serio, ¿no? Y al final estás en una categoría en la que tienes que tener una serie de registros y de comportamientos a lo largo del partido que por la propia calidad, y lo he dicho muchas veces, de los futbolistas del Real Zaragoza, pues tienes que sacar lo mejor de cada uno y adecuarlo a las necesidades y adecuarlos al rival, ¿no? Hay que reunir todas esas circunstancias para lograr, pues, un partido que al final sea estratégicamente lo que tú quieres, en función también del rival, aunque, bueno, fuera una cosa más de Carcedo, ¿no? Jugar en función del rival, pero es verdad que hay que saber estudiarlo y sobre todo con el particular estilo del Andorra, ¿no? Porque si hay algún equipo que se diferencia por algo, por cómo juega, ¿no? No sé si bien o mal, porque a mí tampoco es que me enamore mucho, pero es el Andorra. Entonces, reúnes todas esas circunstancias y yo creo que el partido de Real Zaragoza fue serio, me pudo haberlo ganado en cualquier momento. Creo que el Andorra solo crea una oportunidad de Jacobo en esa gran intervención de Cristian. Y el Real Zaragoza al menos tiene tres oportunidades para ponerse por delante, una de ellas muy clara, que va en palo. Con lo cual, yo creo que es un partido serio, que se resuelve en el 93, se podía haber resuelto en el 20 y tantos, con esa acción de Simeone que va al palo, y una victoria que para mí el Real Zaragoza mereció. Otra cosa ya está, pues, el sector, digamos, más crítico, que también lo entiendo, en el sentido de que te aburres, porque la primera parte yo creo que fue sosa. Pero bueno, pero hubo acciones de Mollejo hasta que se lesionó, el propio Giuliano, el equipo estaba serio atrás y después, pues bueno, pues está rematado. Al final el partido dura 90 y tantos minutos, ya podemos decir dura 90 minutos, sino dura 90 y tantos, incluso a veces 100. Pues al final se resuelve con un contragolpe perfecto y que yo creo que si queríamos ver algo bonito, pues se reservó para el último segundo, ¿no? Que también vale, porque está dentro del partido. Y fue una acción perfecta entre Francho, pues, Giuliano, que para mí se lleva casi el 70% del gol, y Bebé, que consigue definir, que no es fácil en este equipo.
Y además hay otra cosa, que se le ha pasado a Salvador. Hubo un penalti que además no fue repetido por la televisión y que evidentemente el VAR podía haber atendido, ¿no? Ese agarrón que hubo, ese golpe sobre el jugador del Real Zaragoza, quien va a ser Cristiano Giuliano, perdona, sí, que Giuliano, bueno, Simeone.
Pisotón, sí.
Oiga, un momento, a mí no se me ha pasado en absoluto.
Ah, bueno, bien.
Lo que pasa es que estoy tan harto de hablar de los árbitros, porque el arbitraje de ayer fue ponzoñoso. Vamos a ver, plantillazo monumental a francés, no hay tarjeta. Pisotón a lo que hemos dicho, a que lo tenía que haber visto el VAR, no pasa nada. Otra entrada sobre Mollejo, no pasa nada. No hay tarjetas, o sea, a nosotros no pueden sacar a los rivales ni una sola tarjeta. A nosotros, en cuanto nos descuidamos, pataplón. Pero, bueno, con eso hay que tratar. Y en cuanto a lo del partido, que ha puntualizado muy bien Alfonso y Laura, por supuesto, vamos a ver, el partido no puede ser excesivamente brillante y divertido cuando tienes a un Andorra que hace el fútbol que hace, que a mí me parece soporífero. Yo creo que ir al campo del Andorra a ver un partido de fútbol, o te llevas una diversión con juegos o chupachus para chupar o lo que quieras, pero te puedes dormir, porque la verdad es que el fútbol que hace este equipo, con todos mis respetos, duerme a cualquiera.
No, pero es que además, como decía Alfonso, yo lo he dicho casi cada lunes, ¿no?, en este espacio, que en segunda división ves un montón de partidos y realmente lo que importa es el resultado. Si lo ves desde el punto de vista de tu equipo, pues está ahí la emoción, está ahí el sentimiento, todas las ganas que le pones con tus fuerzas para que el equipo saque adelante los partidos. Pero si ves el resto de partidos de segunda división desde el prisma de, bueno, pues de que no te interesa ninguno de los dos más que conocer cómo juegan y cómo son para cuando tengas que enfrentarte a ellos, la verdad es que poquito espectáculo se ve, ¿no? Es que además esta categoría se define por detalles, que unas veces caen de tu lado y otras veces al revés, pero lógicamente así fue ayer. Es ese detalle que se tiene y que hace que Real Zaragoza se lleve los tres puntos. Y lo que apuntaba Salvador del árbitro, bueno, pues hubo un jugador como creo que es Allende, que se fue de rositas, que prácticamente hizo lo que le dio la gana durante todo el encuentro. O sea que, y así es.
Sí, y luego estás siguiendo con lo de divertirse. No divertirse, es que si nos remontamos a las anteriores defensas de Real Zaragoza con equipos de primera división, con plantillas casi de primera división, el conjunto aragonés, yo creo que las pasamos canutas en algunas fases del campeonato, con Paco Flores, con Marcelino, y bueno, y al final se lograron los ascensos, pero lo que escenifica lo que es la segunda división, que cualquier rival te puede plantar cara, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo de Andorra. Antes decía que bueno, que era un equipo claramente definible. Yo no sé si realmente el Andorra solo puede jugar a eso o Edes Arabia quiere manifestarse como un entrenador autor, ¿no? Porque está jugando casi con el portero, como si fuese un portero-jugador, dándole el balón 30 veces. Bueno, al final la posesión es escandalosa. El Zaragoza tuvo 26% de posesión, con lo cual a veces el Big Data nos traslada verdades y otras veces muchas mentiras, porque claro, con un 70%+ de posesión o una barbaridad del Andorra, el Real Zaragoza fue mejor equipo, tuvo más ocasiones y llegó más al área. Entonces, lo que quería decir es, en definitiva, pues eso, que es muy complicado jugar al fútbol, independientemente, y lo hemos remarcado muchas veces, de la calidad o no calidad que tienen los jugadores del Real Zaragoza. Ayer yo creo que se trasladó la calidad a donde se tiene que trasladar, es decir, con lo que tienes, saberlo utilizar táctica y estratégicamente, saber además, que eso es muy importante, leer el partido desde la lesión de los jugadores importantes en tu esquema, como son Mollejo y Bermejo, te gusten más o te gusten menos, son importantes para esquivar, saber leerlo y bueno, saber que en ese momento a quién tienes que meter o no tienes que meter, qué jugadores pueden ser interesantes, y todo eso yo creo que también Fran Esquivar lo hizo bastante bien, ¿no? Lo cual demuestra que es un entrenador de primera división. O sea, un entrenador de primera división y que está viniendo bien al Real Zaragoza, independientemente de que no esté en un lugar pues en el que nos gustaría que estuviese a todos, ¿no? Un poquito más arriba en la clasificación. Pero bueno, también es dependiente de la plantilla que tiene y de un mercado que para mí se ha quedado muy, muy corto.
Sí, pero además hay otras cosas también interesantes. Por ejemplo, para mí lo peor son las lesiones. Permanentemente el Real Zaragoza está teniendo lesiones y en esta oportunidad las de Mollejo y Bermejo fueron por golpes, es decir, por violencia del equipo adversario. No es porque tenga una rotura, un tirón o algo por el estilo, que le pasa a Zon, que por cierto, da la impresión que no va a poder jugar el próximo partido, y esto sí que es preocupante porque se necesita gente de refresco. Ahora que hay 5 cambios, el Real Zaragoza necesitaría tener a Zon junto a Bebé, junto a Mollejo, junto a Juliano Simeone, junto a Puche, precisamente para hacer esos cambios en momentos determinados. Pero evidentemente el problema ayer yo creo que fue resolver la situación, como decía Salvador al principio, en un momento difícil. Es decir, cuando dos jugadores importantes, Mollejo, que era uno de tus delanteros, y Bermejo, pues reciben sendos golpes. Y eso, evidentemente, hace falta pensar para saber qué tocar en el equipo y que paulatinamente vayas tirando hacia adelante, vayas marcando a esa defensa arriba, hasta con 5 jugadores, para solucionar el problema y para tener la posibilidad de robar el balón. Y luego saberte guardar perfectamente. Pero claro, cuando se te lesionan Mollejo y Bermejo, fue precisamente lo que pasó, como en los últimos minutos de partido, que entonces el Real Zaragoza le dio más opción para que tocase el balón, para posesión de balón del Andorra. Ojo, tiró 11 veces, pero solo 2 a puerta, una flojita y otra que fue el paradón de Cristian Álvarez, que evidentemente es uno de los mejores porteros de la segunda y de hasta la primera división. Para eso está también, es decir, para en un momento determinado salvarlo. Y luego el Real Zaragoza disparó 7 veces a puerta, de ellas una al palo, que la considero como un disparo a puerta, aunque no se considera así, y luego también hubo un par de intervenciones muy buenas y 2 disparos también que salieron fuera fuera prácticamente por muy poco. Es decir, que la peligrosidad, a mi juicio, estuvo en el Real Zaragoza. Y lo peor, insisto, las lesiones de Mollejo y Bermejo y la continuidad de no encontrarse de cara al próximo partido de Iván Azón.
Indudablemente, Paco. Me vais a permitir que recuerde a dos entrenadores del Real Zaragoza. Paco Flores, uno de ellos con el que se consiguió un ascenso, tenía una frase célebre: el que quiera divertirse que vaya al circo, hablando de esta segunda división. Y en cuanto al recordado y añorado Chechu Rojo, injustamente tratado de Zaragoza, lo diré siempre, excelente persona, con el cual me llevé fenomenal, y lo digo así de claro, decía: a mí la posesión del balón me importa un bledo. Mientras lo tengan en su campo, pueden tener el balón todo lo que quieran, que es lo que hacía, sin ir más lejos, ayer el Andorra. Y como ha comentado muy bien Alfonso, incluso teniendo al portero prácticamente de centrocampista, muy bien, se lo pasaban, repasaban y volvían a pasar, pero no entraban en el campo del Real Zaragoza. Por tanto, lo de la posesión de balón, bueno, pues sí, queda muy bonito, muy majo, sobre todo si tienen los jugadores adecuados, pero la realidad es que de cara al marco contrario, la verticalidad hace muchísimo más daño.
No, totalmente de acuerdo, realmente es así, ¿eh? Las dos frases tanto de Paco Flores en aquel ascenso que en el mercado de invierno pidió a Galca y lo dijo claramente: si queréis ascender, traerme a Konstantin Galca, y así sucedió, ¿no? Bueno, entre otras cosas por todo el equipo que tenía también, desde luego, y por supuesto también lo de Chechu Rojo. Es que sobre la posesión, ha habido muchos partidos que el índice de posesión del balón lo ha tenido el Real Zaragoza y el resultado no ha sido el acorde al que hubiésemos querido, ¿no? O positivo, en forma de victoria. Y realmente es así. El tema de las lesiones, pues es cierto que además ayer fueron dos lances en el terreno de juego. Espero que lo de Sergio Bermejo se quede en el golpe y vamos a ver si lo de Víctor Mollejo es un esguince, que parece que tiene toda la pinta. Pero bueno, me imagino que veríais cómo saltó con las muletas en el alto, a la pata coja, celebrando la victoria, ¿no? Lo que sí es cierto es que a este equipo, con gente muy joven, no hay que, desde luego, que el compromiso por parte de todos, sean cedidos o no cedidos, porque ya lo de Juliano, a mí me recordaría que si realmente se puede, optar a esa opción que pueda tener de ceder de nuevo el Atlético de Madrid a Juliano, sería interesante, ¿no? Salvo que tenga, bueno, pues una oferta muy buena de primera, que las va a tener, pero también tendrá que mirar si compensa, si va a poder tener minutos en ese equipo o no. Y a mí me podía recordar, aunque sea otros tiempos, si os acordáis, pues cuando vino un jovencísimo Juan Eduardo Schneider, cedido del Real Madrid, y que luego se quedó, ¿no? Se quedó aquí en el Real Zaragoza.
Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Digo, no, que se quedó muy poco tiempo, porque al final resulta que estuvo en muchos equipos, tuvo que volver al Real Zaragoza, sí, años después. Para el hombre estaba echado en la cama de dolor durante 5 días y luego jugaba el partido y solía marcar un gol porque vino en la segunda vuelta. Pero efectivamente, qué lástima que Juan Eduardo Schneider, que tenía el Real Zaragoza como una situación absolutamente personificada para el propio futbolista, yo coincido contigo en que solamente estuviera 2 temporadas aquí.
Sí, por eso, que además en su segunda vuelta me acuerdo del debut perfectamente con la Unión Deportiva Las Palmas, que hizo dos goles y que le pusieron el Borbel por megafonía, ¿no? Como reza ese tango, ¿no? Pero bueno, me ha recordado a eso, ¿no? Que además, como hay futbolistas que parece que nacen para jugar en un sitio, porque si os acordáis, al final Schneider, a lo largo de todo su recorrido, donde más rindió fue en el Real Zaragoza, en definitiva, y en líneas generales, por el Español, pero en definitiva yo creo que en el Real Zaragoza encontró su sitio, ¿no? Y eso que vino también muy joven.
Sí, pues hablar de Schneider ahora, la verdad es que te entra una añoranza terrible, ¿no? Yo, sinceramente, no tiene nada que ver con Juliano en absoluto. Por desgracia, yo creo que Juliano tiene una gran proyección, es muy joven, pero recordemos que Schneider llegó aquí con 19 años o 20 años también, la edad de Juliano, y era otro jugador diferente, ¿no? Yo creo que las comparaciones en este caso son odiosas, pero desde luego, para este equipo y en este ecosistema en el que nos encontramos, desde luego, Juliano es una bendición, porque es el típico delantero, que no es un 9, pero que es un... puede ser cual el número que quieras, porque realmente abrasa y arrasa todo el frente, ¿no? Con sus carreras, una impresionante bola derecha, que si cada vez en un documental de National Geographic, bueno,
un auténtico animal salvaje, ¿no? Cómo despegó, cómo llegó hasta el fondo y cómo dejó a su perseguidor, pues como si fuese un jubilado, ¿no? Prácticamente. La verdad es que Giuliano, yo creo, para mí es el gran artífice de la victoria, ¿no? Yo creo que es un jugador que además de lo que hace y de lo que no hace, es que contagia, ¿no? Y eso es importantísimo. Luego, por supuesto, a Cristian hay que ponerle aparte. Es decir, como cuando decidan vamos a ver quién es mejor, Maradona y Pelé, y todo el mundo dice que, bueno, perdón, Maradona o Messi, siempre decían que los que han visto jugar a Pelé o los que hemos visto un poquitín jugar a Pelé, decían, no, es que Pelé es de otro planeta. Pues Giuliano también yo creo que es como de otro planeta, ¿no? En este equipo. Pues, inyecta una dosis.
Cristiano.
¿Perdona?
Cristiano, ¿no?
¿Cristiano?
Digo, Cristian Álvarez, ¿no? Cristian Álvarez. Cristian, sí, es que como has Cristian, dicho Giuliano, entonces digo Cristian Álvarez. Entonces, pues yo creo, sí, por eso mismo digo, efectivamente yo coincido contigo, ¿sí?
Sí, sí, pues en eso, esa parada que hace para mí es de grandísimo portero. A mí un portero que haga 7 u 8 paradas en un acoso constante tiene su mérito, ¿no? Pero un portero que esté 90 minutos en frío, o sea, en actividad, y que en un segundo, en el minuto 90, cuando el partido estaba 0-0, recordémoslo, sea capaz de activar todos los motores en un segundo y hacer esa parada, pues la verdad tiene un mérito enorme. Entonces, bueno, al margen de Cristian, que yo creo que es como Pelé, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Giuliano, pues sí, es el jugador que diferencial en todos los sentidos. Y luego, pues bueno, yo creo que la asistencia a Bebé y luego cómo resuelve Bebé, pues la asistencia es perfecta con el toque. Además, porque cuando vas en esa acción, en el último minuto, a esa velocidad, quien imprime primero Francho y luego secunda Simeone, yo creo que que no es fácil dar ese pase, que además con el exterior, y dejarle, habilitarle a un movimiento muy inteligente de Bebé. Pero para mí, desde luego, es el jugador, en este momento es el jugador 10 de Real Zaragoza, por eso, no solo por lo que aporta, por los goles, que lleva 6, y podría llevar más si tuviese un poquito más de madurez en momentos concretos, ¿no? Pero desde luego es impresionante cómo se emplea y lo que sobre todo que digo, cómo contagia, ¿no?, al resto.
Y además hay una cosa, yo creo que si hubiera estado Pape, Giuliano hubiera seguido y hubiera tirado a puerta. Es mi opinión.
No sé, bueno, no, yo a lo mejor no, a lo mejor no. Conociéndole también es bastante altruista.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
En la que da en el poste podía haberle pasado a Gámez, que entraba solo, creo. Llegaba en segunda línea solo. Yo creo que ahí en ese momento es lo que digo, es salvaje, pues se habilita muy bien la pelota y golpea, y yo creo que hace también bien disparar. Pero si llega a estar Pape, a lo mejor también le hubiese entregado la pelota. Lo que pasa es que otra cosa hubiese, no hubiese sido donde hubiese acabado el disparo.
Exactamente. Oye, y sigo con Pape, ¿no, Salvador? No ríais.
No, hombre, es que me he acordado que los americanos han derribado un globo sonda de China porque estaba por aquí encima.
Sí,
igual
sí, sí.
Tienen que...
No estás seguro de que hayan sido los americanos, ¿no? Sí.
Bueno, digo que, oye, dentro de lo que hay, y que es evidentemente para estar satisfechos, una victoria importante, para mí justa y merecida, con Bebé, que sin lugar a dudas puede ser un jugador muy necesario para el Real Zaragoza, más cuando Iván Azón esté además en condiciones, pero hay cosas también que me sorprenden mucho. Por ejemplo, bueno, no me sorprende nada, que Pape Gueye esté en la convocatoria y que al final Naranjo no estuviera. Pape Gueye ya sabemos lo que es y lo que puede hacer. Naranjo todavía no lo hemos visto, pero al fin y al cabo un chaval que puede correr los últimos 5 minutos, 10 minutos, que puede estorbar, que puede estar ahí en punta, puede ir, no sé, yo veo mucho mejor que hubiera estado Naranjo, porque ya que no jugó con el filial, con el Deportivo Aragón, podía haber estado por lo menos en el banquillo, intentando de alguna manera trasladar esa fuerza, esa intensidad, y haberlo utilizado mucho más que Pape Gueye, por ejemplo, que supongo que tendrá que ir porque es una imposición. Digo supongo, que no tengo ni idea de la dirección general del Real Zaragoza.
No tienes idea tú ni nadie. Tú dime quién tiene idea de los entresijos de este club. Hombre, esto yo creo que el tal Pape va impuesto total y absolutamente. A mí es el único lunar que tengo en cuanto a Escribá, que me demostró, como ha dicho muy bien Paco y Alfonso, que es un entrenador de primera división, y el que no lo quiera ver me da igual, que no lo vea. Yo así lo veo. Es el único lunar, porque ya que le quitas al filial del Real Zaragoza en un partido muy comprometido con el equipo turolense, pues lo que tienes que hacer es por lo menos tenerlo en el banquillo. Lo que no puedes hacer es desvestir a un santo, no para vestir otro, sino para meterlo en la grada. A mí esa acción realmente, te lo digo de verdad, que no me gustó, pero bueno, como parece ser que manda quien manda, pues el tal Pape, pues papeará en el banquillo.
Bueno, yo estuve por la mañana en la Ciudad Deportiva, además presenciando ese buen partido que se deslució bastante por el viento entre el Deportivo Aragón y el Club Deportivo Teruel, que al final se saldó con empate a uno. En el último instante también, por cierto, en el minuto 92-93, también marcaba Borges el gol del empate. Yo creo que también un empate bastante justo a tenor de lo que vimos. Y claro, la gente se preguntaba, bueno, pues Naranjo está con el primer equipo. Bueno, a esa hora todavía desconocíamos si Naranjo se iba a quedar o iba a ser el descartado, ¿no? Como finalmente así fue. Pues realmente esa era la pregunta, ¿no? Que en un partido importantísimo donde Naranjo pues también luce en el Deportivo Aragón, y eso que ya digo que los chavales hicieron un buen partido frente al Club Deportivo Teruel, con jugadores con muchísima más experiencia, que están haciendo una gran temporada también el conjunto de Víctor Bravo, pues no entendimos que al final se quedara Naranjo. Eso sí, es verdad, en esta ocasión Pape no tuvo minutos, y realmente no sé hasta dónde puede llegar el que pueda estar en el banquillo y no tener minutos porque esté impuesto o no, pero realmente lo que dice Salvador, como hay cosas que no quedan claras, pues siempre da para hablar, para dar a hablar y dime si diretes, ¿no?
Bueno, lo que está claro con Pape Gueye es que va a estar todos los partidos, por lo menos en el banquillo. Vamos, eso lo tengo clarinete. O sea, va a estar seguro y veremos a final de temporada, ¿no?, lo que ocurre. Pero vamos, sí, llevar a un chico del filial, del que yo no puedo tener opinión porque no lo he visto jugar. Entonces me tengo que fiar de lo que me digáis vosotros. En este caso Laura, que seguramente la habrá visto jugar en más de una ocasión. Bueno, es una opción, pero desde luego llevarlo hasta ahí. Lo que pasa es que son cosas que yo prefiero no entrar porque tampoco sé exactamente. A veces los entrenadores tienen sus ideas, y en este caso yo creo que todo lo que está haciendo Escrivá es está bastante dentro de la corrección, ¿no? Entonces el detalle de Naranjo no me atrevo a calificarlo, ¿no? Como una mala acción del entrenador, o bueno. No entiendo muy bien que lo lleve y que no lo utilice, pero creo que tenga su justificación. Y a mí además me parece Escrivá un entrenador, el otro día lo escribía en Príncipes de París, que va de cara y además es valiente de decir cosas. Es decir, bueno, aquí estamos en el minuto 32. Hoy exacto. No tiene que ser el minuto 32, ¿eh? Hoy sí, sí. No hay protestas hoy.
No, hoy no hay protestas, pero es el minuto 32.
Pero ¿eh? Sí, no, pero está bien, pero... Pero está bien mantenerla porque nunca sabes. Nunca sabes lo que llegará. Y lo que estaba diciendo, que tira bombas con pétalos. El otro día en la rueda de prensa, el que quiera entenderle se le entiende perfectamente. Pero es que dice, yo no he pedido ni al Arcón, porque claro, es una cosa que se estaba comentando y bueno, como segura que le había solicitado al Arcón. Y a Bebé, y él no había solicitado ni a Darcón ni a Bebé, que está muy contento, sí, que le parecen dos jugadores buenos, sí, pero que no había dicho yo quiero a este señor y a este señor. O sea, que no eran primeras opciones. Claramente lo dice, a su manera lo dice. También explica que no está, bueno, que está medio satisfecho con el que quería más, con el mercado de invierno. Y ya vemos que en otras ocasiones, cuando tiene que ser crítico con su jugador, lo ha sido, con todos los expulsados, ha sido muy crítico, tanto con Francés el día de debutar que con pisar el penalti que supuso la segunda amarilla, con la de con Petrovic, en fin, con Ratón en el partido del diocesano que se autoexpulsó al final también, y es un hombre que va de cara sin romper nada, sin hacer mucho ruido, pero por eso digo que eso viene a colación de lo de Naranjo, ¿no? No sé exactamente por qué le llevó y por qué le descartó, pero en este caso yo de luego no me atrevo a enjuiciarlo, ¿no?, en este sentido.
Dos cosas en ese sentido también, antes Laura, no. Lo primero es que efectivamente Escrivá, y el caso de Ibequeme ha sido clarísimo y lo ha puesto a caer de un burro y además de forma muy elegante, pero también Alfonso hay una cosa clara, que afortunadamente, y eso se dijo desde la dirección deportiva y la dirección general, que Pape Gueye no va a estar con el Real Zaragoza, no hay opción de compra, no obligatoria, en el caso de que el Real Zaragoza no ascienda a Primera División. Y eso afortunadamente, aunque tú nos habías metido un poco el miedo en el cuerpo por tus informantes de que nos lo teníamos que comer sí o sí, y además eran 3 kilos.
Bueno, 2 en caso de que se quede, pero en cualquier caso mis informantes me siguen diciendo lo mismo, me siguen comentando lo mismo, que bueno, que a lo mejor decir Real Zaragoza o decir multipropiedad, ya sabemos que con todas las sinergias, a lo mejor se tiene que quedar la multipropiedad y por eso no se dice Real Zaragoza, ¿me explico?
No
se dice Real Zaragoza, sino a lo mejor, bueno, pues el director general apuntó el Real Zaragoza, simplemente tiene que comprarlo en caso de ascenso, pero la multipropiedad a lo mejor no hace falta que lo compre en caso de ascenso, y esa es la cuestión del contrato.
Claro, ¿no? claro. Hombre,
y lo puede ceder o lo puede mandar al Inter de Miami una temporada, ¿no? A que le dé el sol.
Hombre, yo creo que con la estatura que tiene le pones un frat y de mayordomo en Miami, vamos, una gloria. No vamos a engañar, dime.
Digo que le hemos quitado a Laura la posibilidad de hablar y está. Además, es que parecía Juliano Simeone. ¿Eh?
Sí, soy también con nervio. No, sí. Lo que la rueda de prensa, desde luego, lo dejó claramente Escriba en cuanto a los temas, ¿no? Sobre todo, lo has lanzado tú, el tema de Ibekeme fue absolutamente claro. Ahora, ¿qué queda? Pues claro, pues tener a un futbolista que, por supuesto, no le puedes impedir, porque eso, si no, sería incluso de contrato, el trabajar con los compañeros, el entrenar, quiero decir que la situación es bastante complicada. Aún así, hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro Real Zaragoza a una de estas situaciones, ¿no? de futbolistas que no contaban, que se enquistaba la situación y que acababan como medio apartados, ¿no? O alejados de lo que podía ser el día a día. Desde luego le metió pero bastante, bastante bien a JC Bekeme, que al final, bueno, pues no ha optado por quedarse aquí, sabedor de que no va a poder o que no va a tener y que no va a disponer de minutos a lo largo de la temporada, y realmente tampoco es una situación agradable. Y en cuanto a lo de Petrovic, pues hombre, realmente, finalmente, con esa restricción de contrato, con ese finiquito que de una manera u otra pues tendrá que acabar cobrando, porque es suyo el bueno de Petrovic, también desde luego la disposición, esa despedida, y que además el chaval, por lo que sé y por lo que conozco, pues ha hecho grupo, ha sido hombre de vestuario, que ha aportado experiencia, que finalmente, pues por unas causas o por otras, y por esa ficha que tenía que salir para dar entrada en esta ocasión a la incorporación de Bebé, la última incorporación, la segunda y la última de este mercado de invierno. Y bueno, ya digo que Escriba, desde luego, es claro, confiso y va al grano.
Exactamente. Oye, os voy a decir una cosa que ha salido en la web del Real Zaragoza, mejor dicho, en Twitter, que la jornada 29, el Real Zaragoza-Burgos, se va a disputar el domingo a partir de las, vamos a ver, 4:15 me parece, porque no lo veo bien desde esta distancia. Vamos a ver. A ver si lo acerco. 16:15 parece que pone, sí. 4:15 de la tarde, Real Zaragoza-Burgos.
Abonados a las 4:15 o a las 9 de la noche los lunes. Bueno,
y por cierto, que también dice, ya puedes hacerte con tus entradas para los partidazos frente al Alavés y al Burgos. Y en este sentido, a mí me parece, y lo hemos dicho con Almudena al principio ya de la temporada, la primera vez que conectamos con ella, que hay que tratar mejor a los aficionados del Real Zaragoza. Y de la misma forma que en el Inter de Miami me parece formidable, existe también personal para atender a los aficionados, a los abonados y a los que viajan, pues en el Real Zaragoza también debería haber. Porque claro, fue una pasada, según he podido leer en Twitter, el precio de las entradas, el hecho de que les colocaran en un rinconcito, y eso, la verdad, un equipo que viaja, un equipo que traslada a sus aficionados fuera de casa, ya sea de manera individual, en grupo o a través de peñas, me parece que tiene que ser apoyado por parte del Real Zaragoza. Y si el Real Zaragoza en 300 localidades tiene que decir, bueno, pues en vez de pagar 45, vais a pagar 35, porque los 10 los paga el Real Real Zaragoza, caramba, yo creo que la entidad del club y el dinero que tienen todos y cada uno de los inversores pueden mover esta circunstancia, que a la afición hay que cuidarla muy bien y hay que saber efectivamente lo que hay que hacer con ellos, no solo fuera de la Romareda, también en la Romareda, porque el propio Inter de Miami, nos lo decía Luis Serrano el otro día, pues tiene posibilidad de salir con chavales, de hacer fotografías, de formar parte también de la salida del equipo, es decir, una mucho mayor atención, no digo nada en el asunto de lo que es el Museo del Real Zaragoza, ¿no? Porque el museo está como una especie como de escaparate para poder comprar artículos y cosas del conjunto zaragozano, pero yo creo que la atención hacia el aficionado es algo muy importante y que falta en el Real Zaragoza.
Pues lo ratifico, lo firmo, lo confirmo, lo reproduzco y punto en boca, Paco, lo has dicho muy bien.
Sí, yo creo que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, ¿eh? Y con esas intervenciones, en Grabas Almudena, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo he dicho en más de una ocasión, el aficionado y el abonado es el patrimonio número uno de un club, y en este caso hablamos del Real Zaragoza, y está muy dejado, sobre todo en los desplazamientos a la hora de organizar. Pero también había que poner aquí, o la Liga tenía que poner coto en este caso, al tema de las entradas, ¿no? De esas distribuciones. Sabemos que en el campo de la Andorra hay poquita afición que acude al campo y que la zona visitante era la que ayer estuvieron todos los desplazados, ¿no? Pero ya en el tema de precio de entradas, pues claro, eso es un libre mercado que al final, pues cada uno, aparte de que el cupo obligatorio de los 15 euros o de los 20 euros está ahí, el resto ya, bueno, pues cada club pone el precio. Entonces, claro, ahí la Liga también tenía que poner coto, pero como a la Liga lo único que le interesa es que los aficionados se queden en su casa y que vean los partidos a través de la televisión, pues me parece que poco hay que hacer. Sí que puede hacer algo el Real Zaragoza al respecto, eso sí.
No, además, en otras épocas, bueno, pues era una asignatura que tenía bien aprobada, ¿no? Con representantes que se ocupaban de entablar relación con las personas que se encargan de, o los aficionados que viajan y se desplazan, se gastan sus perricas y bueno, y tienen viajes realmente complicados, fíjate ayer el regreso de Andorra, ¿no? O sea que ser aficionado de Real Zaragoza en estos momentos es complicado en todos los sentidos, ¿no? En el deportivo y en el institucional, y yo creo que no cuesta nada buscar esa figura, bueno, como ya ha existido en otras etapas, hemos conocido los cuatro. Yo creo bueno, que tenga esa, que facilite las cosas, que esté siempre pendiente, porque al final es que te representan y te representan es el Real Zaragoza fuera de su comunidad y bueno, y debería haber una persona sin duda alguna que bueno, que esté al tanto de todas las necesidades que pueda haber en un momento determinado, puede ocurrir cualquier cosa y bueno, y el Real Zaragoza es también responsable de las personas que lo representa y que viajan con él, ¿no?, los desplazamientos.
Es que hay una cosa clara, y al hilo de esto que estamos comentando, que hay determinados campos, por ejemplo el del Barcelona, donde si tú no estás en la zona donde están los aficionados visitantes, no puedes llevar una bufanda del Real Zaragoza, o una gorra, o una camiseta, o de cualquier otro equipo, no del Real Zaragoza solamente. Entonces, imaginaos, hombre, a una persona adulta se le puede decir, oye, pues bueno, y le puede sentar mejor o peor, pero unas criaturas que pueden acudir, que no se pongan la camiseta de su club, que no vayan con su... Hombre, si eres una persona que organiza un Cristo en un campo de fútbol determinado, lógicamente irán los de seguridad y te quitarán de ahí. Pero ¿por qué no se puede llevar en cualquier sitio pues la camiseta de tu equipo y no pasa absolutamente nada? En fin, yo creo que es algo absolutamente increíble y que no comprendo a estas alturas de lo que es el fútbol, de lo que es la convivencia y de lo que es la absoluta normalidad.
Es que eso es una auténtica, eso a mí me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y al final es el encadenamiento de decisiones que se están tomando en el fútbol, en un fútbol en el que, bueno, en el que solo interesa el dinero, que enriquece a los ricos y a los pobres los hace más pobres.
Sí, sí.
Eso es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues se está trasladando de nuevo, pues se está trasladando al fútbol, que nunca ha sido una gran democracia, pero sí, sí lo era cuando antes de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Pero con bueno, pues la Liga de Fútbol Profesional, con la Supercopa jugándose en Arabia, con en definitiva cualquier día llevarán la Liga a jugarse en Qatar, ¿no? Y se jugará la Liga en Qatar y tendremos que verlo todo por televisión y los horarios que deseen los organizadores. ¿Por qué? Porque están ingresando muchísimo dinero y al final, bueno, pues enriquecen a unos, pero a otros, pues realmente les colocan en una situación tan delicada como tener, bueno, tener que desplazarse un lunes pues a cualquier campo de España. Pues eso es realmente terrible. Y no digamos ya lo de las camisetas, que a mí me parece ya una ignominia, ¿no?
Es que son... Nada, que iba a decir, apuntar que son muchas cosas, son muchos temas. Es que ahora, fíjate, ahora el problema que hay con la primera ref o lo que pueda ocurrir, ¿no? Que se puede encargar la categoría y veremos a ver lo que pasa al final, ¿no? Con todo este modelo que ha creado el señor Rubiales, ¿no? Con la federación.
Mira, hay una cosa, perdona, interrumpa, y luego sigues. Sí. Pero es que, mira, de verdad, es que a mí, que el fútbol español esté representado en su máxima figura por Tebas y por Rubiales, o sea, me parece espectacular, de ti que también, que ha habido en los representantes en la FIFA y en la UEFA internacionales que también, bueno, algunos han acabado en juicios. Sí, hay que decirte que me parece, me parece lamentable, ¿no? Pero bueno, esto es el fútbol y aquí vale y cabe todo.
Sí, pero es que al final, Tebas, por ejemplo, ¿quién lo ha elegido? Lo han elegido todos los presidentes de todos los clubes o todos los representantes de los clubes de las distintas categorías, que al final es lo que hablamos siempre. Luego pasa o sucede cualquier evento durante la semana, cualquier partido, y se habla de por qué los horarios, pero al final firman todos, llegan a la reunión.
No, pero es que no hay nadie inocente, es que aquí no hay nadie inocente. Los inocentes son los que volvemos todavía a los aficionados. Claro.
Los aficionados y los abonados de cada club, sí, señor.
Y en cuanto a la noticia que destacaba el periódico sobre el Real Zaragoza, y que evidentemente bueno, destacan todos los medios de comunicación, pero yo me fijo en los dos medios más importantes de Zaragoza a nivel de prensa escrita, Heraldo y El Periódico, donde dice que el Real Zaragoza logra el aval plenario para explotar la Romareda durante 75 años. La izquierda vota con privatizar el campo y Azcón salva su operación con el único apoyo de Vox. Yo no sé lo que pasa con los 40 años y los 75 años, pero evidentemente el campo, y yo no soy ni de un partido ni de otro, pero yo creo que el campo, que se explote durante 40 o 75 años, ni a la señora Ranera, ni al señor Azcón, ni a mí mismo, nos importa excesivamente porque dentro de 40 años yo seguramente no estaré y dentro de 75 ni te cuento, ¿no? Entonces, otra vez volvemos hace 20 años, 18 años, 14 años, de que parece que todo está de una forma articulado para que haya un estadio nuevo, para que la gente pueda acudir, para que haya espectáculo, para que haya, excepto que se vaya todo a Qatar, para que haya partidos de final de Copa, para que haya partidos internacionales de la selección española, para que haya conciertos, para que haya además unos establecimientos que enriquezcan toda la zona y que se pueda de alguna forma explotar, que haya un maravilloso museo del Real Zaragoza, como el que yo he visto, el del Madrid, el del Barcelona y el del Milán. Y me parecen absolutamente impresionantes. Y hay otra cosa que yo dije, bueno, pues si quieren otra cosa, como yo estoy al frente de la Asociación Histórica de la Radiodifusión Aragonesa, yo puedo poner todo mi material, que ya expuse en Zaragoza hace un momento, incluso unas pequeñas conferencias, totalmente gratis para explicar la evolución de la radio y del fútbol en la ciudad de Zaragoza. Que eso también creo que puede interesar a la gente. E insisto, totalmente gratis. Y estamos mucha gente que podemos hablar. Yo de radio, que es lo que más conozco, pero también, lógicamente, de prensa escrita, de televisión y luego también de lo que son las redes sociales, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Y, sin embargo, volvemos otra vez a la guerra entre el Partido Popular y el PSOE para que haya o no haya una liberación para que la Romareda pueda ser remodelada y que en 4 años esté en perfectas condiciones para poder recibir, no digo ya el Mundial, que ya veremos lo que pasa en 2030, sino auténticos acontecimientos importantes y sobre todo la seguridad física de los que vayan al estadio municipal.
Pero Paco, es que hay gente en la política que el pueblo del que tanto hablan y tanto dicen y tanto trabajan por él, les importa un bolido. Eso es así de claro. Vamos a ver. Si el campo a la ciudad no le cuesta un euro, a mí qué más me da que la propiedad que corre con todos los gastos de la construcción del nuevo estadio lo explote durante 75 años. Es que es buscarle tres pies al gato de la forma más absurda del mundo. Y con estos bueyes tenemos que arar. Esa es la triste realidad de la comunidad autónoma de Aragón y, por supuesto, de Zaragoza como capital. Porque realmente estamos en manos de unos caballeros que, joder, tela marinera.
Damas y caballeros, que ahora ahí están al 50%.
Sí, señoras, señores, señoretes, o sea, todo. Lo que quieras, Paco, que con esta locura que les entra ahora, en fin, ya no sabemos a algunos ni hablar. Y algunos compañeros, ay, perdón, compañeros no. La profesión que está tan divina que vivimos los que estamos hablando entre nosotros, hay amigos, como es nuestro caso, hay compañeros, excelentes compañeros, y hay coincidentes.
Correcto.
Pues los coincidentes que yo me sé y que siguen alardeando cuando el Zaragoza las cosas le van mal o cuando Bebé falla el lanzamiento de una falta y se empiezan a reír y luego se tienen que callar porque mete un golazo, no sé, le diría que si tienen un poco de legalidad profesional, que un profesional creo que encima de todo se debe a la verdad, a los oyentes o a los lectores, y estos caballeretes pueden dar la impresión de que, no sé, saben poco.
Bueno, es que realmente lo del tema Romareda, de verdad es que, yo lo he dicho en alguna ocasión, es un tema que cansa, que aburre, que te desespera, ¿no? Porque no ves ningún avance, es decir, reuniones, ahora sí, ahora no, ahora yo te digo que no puede salir esto adelante, que tienes que explicar esto, en fin, de verdad que es un déjà vu constantemente, ¿no? Porque la de años que podía estar la Romareda, incluso ya llevaríamos no sé cuántas capas de pintura y alguna remodelación que otra, ¿no? Que se vino al traste cuando las excavadoras ya estaban empezando a trabajar. Ahora hay otros 15 días de alegaciones. Para mayo es posible que pueda llegar. De verdad, es que solamente es por la propia seguridad. Déjense ustedes que si de 40 años, de 75, de todo, además, todo lo positivo que le puede llegar a la ciudad por tener un campo en condiciones, pero sobre todo por la propia seguridad. La propia seguridad que se está cayendo a pedazos, que la Romareda es preciosa, que es muy bonita, pero que queremos una Romareda nueva, de verdad, para la propia seguridad de todos los aficionados, más allá de todo lo que pueda acontecer, de las finales, de los conciertos, de la cultura, de todo lo que se pueda. ¿Y qué más nos da que, como decía Salvador, si le va a salir a la ciudad de más cara o más barata? Es que la Romareda es necesaria, por favor.
Bueno, pues meterse en este barro es salir con el barro hasta el cuello, ¿no?
Bueno, pues oye.
Realmente es complejo porque, bueno, yo casi haría eco de lo que se está publicando, de lo poco que podemos saber de esa realidad que es la Romareda, ¿no? ¿Qué es necesaria? Yo creo que todos los partidos firmaron o estuvieron de acuerdo que evidentemente era así, ¿no? Ahora, bueno, pues con esos saltos de 40 a 75 años, con esa privatización y ese beneficio que puede conseguir la multipropiedad, el fondo de inversión o rentabilización en los 75 años, que dice que no lo conseguiría en 40, pues la izquierda no lo ve así, ¿no? Está claro que, bueno, se han echado atrás. Y bueno, por eso están las alegaciones y que ahora se reproducirán otra vez en estos 15 días, como ha dicho antes Laura, aparecerán alegaciones, nuevas alegaciones en el tema este de la construcción del campo. Pero desde luego es complejo porque al final se entrega una sociedad privada, se privatiza el campo cuando, y esto es lo que dice la izquierda, lo digo yo, bueno, se puede conseguir la multipropiedad, o en este caso el Real Zaragoza, ¿no? Puede conseguir, hacer rentable el campo en bastante menos años. Y de esta forma, pues, que la ciudadanía esté más cerca de la realidad, ¿no? Ya te digo que es complejo. Ver,
eso lo dicen de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Sevilla, pero un estudio de la Universidad de Zaragoza dice todo lo contrario. Y además, no consiste en que la Romareda, y yo no estoy apoyando uno a otro, porque todos están, tanto en la izquierda como en la derecha, de alguna forma tocados, ¿no? Y además, los tentáculos están, como mañana contaremos en Expediente Chipirón, hablaremos de la vinculación de Prisa, de Eneo y del Real Zaragoza. Claro, y ojo, porque Eneo está con unos y con otros. El gobierno está con unos y con otros. Pris está con unos y con otros. Porque podemos hablar de Nieve, podemos hablar de la Romareda, podemos hablar de los kioscos, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, están uno y otro también en una misma situación. Pero de lo que se trata es de que se haga una Romareda nueva. Y o lo hace el como pasa en lugares como Bilbao, que tú conoces perfectamente bien, que tienen un campo magnífico y que tiene un campo que ahora es excepcional, ¿eh?
Pero el caso de San Mamés es muy particular y es lo que en principio lo que perseguía Azón y lo que ahora propone la izquierda, es decir, que haya una sociedad mixta, y aquí no se quiere hacer una sociedad mixta, si se quiere hacer una entrega directamente a una entidad privada de unos terrenos, bueno, para que los privatice y los explote a su antojo, aunque luego digan que se pueden hacer conciertos o se pueden hacer eventos, ¿no? Y eso es lo que realmente, rechaza o repelera los partidos de izquierda del
Pero ¿quién va a estar en la sociedad mixta? ¿Quién va a estar? ¿Qué gente del ayuntamiento, cuando faltan cuatro meses para las elecciones? Vamos a ver.
Lo que pretenden es que la ciudad se vea también beneficiada directamente del campo. Eso es lo que pretenden.
¿Y se va a ver?
Y ahí está la guerra. Sí, bueno, pero no. Es decir, si tú ves el informe de Real Zaragoza, en muchísimas cosas está engordadísimo, ¿no? En entradas, en muchos aspectos, ¿no? Creo que en estos momentos son el valor de las entradas, etcétera, etcétera, lo que puede recaudar por las visitas al estadio. Hay muchísimos aspectos que cojean, muchas patas que cojean de ese informe, ¿no? Y ya te digo que más que hablar por mí, aunque yo pueda tener mi opinión, pero tampoco la tengo muy, muy, muy clara, porque al final todos deseamos, ¿no? Y queremos que esté ese estadio construido y queremos que la gente disfrute y que haya seguridad, como dice Laura, y que tengamos un campo decente, porque realmente es indecente lo que hay, pero hay cosas que también hay que mirar más, y me supongo que los de Chipirón estarán atentos y nos aclararán muchas cosas más.
Al final, tú sabes quién va a ganar al final, se haga o no se haga. Ya sabes quién va a ganar al final, lo sabes perfectamente, porque el que está en los dos sitios al final termina ganando de una forma u otra.
Claro, ese es el tema. Ese es el tema porque no quieren que haya una sociedad mixta y esté todo sea de forma unilateral. Y yo creo que la impresión que Azcón tenía todo esto teledirigido de alguna forma y lo ha llevado donde era querido, ¿no? También es un tema propagandístico, claramente propagandístico, y están las elecciones a la vuelta de la esquina, y salir ganador con un campo de fútbol pues es muy importante para su futuro. Para su futuro político, ¿no? Por lo cual son temas muy, muy escabrosos, pero yo insisto que yo creo que no es la perfección, pero yo creo que a lo mejor lo de la sociedad mixta estaría mejor, ¿no?
Ya hace 20 años que lo estamos esperando, porque ha habido muchos partidos también, pero bueno, insisto, es mi opinión y yo sí la digo. Y yo no tengo absolutamente nada que ver ni con Jorge Mas, ni con Juan Forcén, ni con absolutamente nadie, ni con el señor Azcón, ni con la señora Ranera. O sea, no tengo nada que ver ni con los de Vox, ni con los de Podemos, o como se llamen aquí en Zaragoza. O sea, pero hay que hacer un campo, y si seguimos todos esperando, el campo se caerá y el Real Zaragoza no tendrá un campo. Y que se dice, no, es que claro, ¿para qué toda la ciudad va a pagar un campo de fútbol? Bueno, pues porque realmente es un acontecimiento. ¿Por qué se pagan las remodelaciones y los arreglos de las iglesias cuando no hay practicantes casi en esta sociedad española? Pues porque son un patrimonio.
O porque los kioscos se entregan siempre al mismo.
Exactamente, claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Es que hasta ese punto hay que ser condescendiente, pero siempre hay que echar el freno de mano, Paco. Sí, pero no se puede estar consintiendo que el amigo de uno esté recibiendo favores constantemente, ¿no?
No, sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo.
Entonces hay sí.
Perdón. No, y precisamente no soy sospechoso de lo contrario. Pero alguna cosa hay que hacer. Alguna cosa hay que hacer. Y yo insisto. Algo hay que hacer. Y como no se haga, perderemos una oportunidad extraordinaria.
Yo no creo que se vaya a perder. Yo creo que al final, de una manera u otra, estoy convencido que saldrá adelante.
Bueno, Salva y Laura, ¿qué? ¿Decís alguna cosa o...? Son y 58 minutos, o sea que es para
no,
que...
No, yo ya que quieres que te diga, pues...
Sí. Ver, sin decirnos, me lo hemos dicho todo ya, o sea que vamos, y todo pues el mundo lo sabe.
Pues eso, ¿para qué? Estamos siempre igual, o sea, vamos a ver, estos jetas están diciendo que el Zaragoza necesita pues una mayor asistencia de público o tal. Todo el mundo sabe que los eventos deportivos de cierta categoría a la ciudad le van a dar miles de euros en hostelería, en lo que quieras, le dan. Pues oye, si usted quiere de verdad que la ciudad prospere, empiece a hacer algo para que prospere. Y una de estas cosas es tener un campo de fútbol en condiciones. Y ya está. ¿Qué más quieres que te diga? Si lo hemos dicho todo, si ya sabemos todos de qué pie cojean los de siempre, pero como es la mafia y con la mafia no se puede uno meter, pues ¿qué vamos a hacer?
Laura.
Sí, no, yo ya lo he comentado, que es un tema que cansa, yo lo he dejado muy claro, que la ciudad necesita un nuevo campo de fútbol, por muchísimos motivos que hemos comentado. Prefiero terminar con el tema deportivo, ¿no? Esperar, sí. Es esperando que lo de Mollejo sea lo mínimo posible. Yo creo que Sergio Bermejo, si es el golpe, podrá llegar al partido del Alavés el próximo sábado, que es uno de los equipos que se está jugando el ascenso directo, pero que bueno, con el ánimo otra vez a tope, pues esperando que la Romareda, además se va a jugar a las 4 y cuarto, como digo, en ese horario entre las 4 y cuarto y las 9, que nos tiene a todos cogidos, y yo creo que de nuevo la afición va a estar ahí, vamos a estar ahí animando y vamos a estar esperando, ¿por qué no?, de lograr una victoria con Bebé, que ya tendrá una semana más de trabajo, que estará mucho... O que habrá conocido mucho más a los compañeros, también los conceptos que se le vio un poquito desde luego ayer, pero que era lógico que no tuviera todavía cogidos por parte de Escriba, y que es una pena lo de Iván Azón, porque realmente se está perdiendo muchos partidos esta temporada, prácticamente casi no ha jugado, y esa pareja que a todos nos gustaría ver, pero... en un partido tras otro, como es la de Giuliano Simeone e Iván Azón, pues no lo estamos viendo, pero bueno, ahora tenemos esa opción de Bebé, y esperando que este sábado se logre la victoria.
Exactamente. Bueno, pues ya lo último para decir, para contar, y que conste, y te lo digo a ti, tú me conoces desde muchos años, Alfonso, que yo no voy ni con unos ni con otros, que a mí me han fastidiado tanto unos como otros. Unos por no hacer y otros por hacer demasiado. Y sobre todo en esto, ojalá hubiera una sociedad mixta y ojalá la ciudad ganase realmente dinero, porque a mí tampoco los nuevos... Yo no conozco a ninguno de los inversionistas del Real Zaragoza, y mucho menos me apetece conocer a Gil Marín y sus historias y todo esto, ¿no? Pero es que yo lo único que digo es que, por favor, que se pongan de acuerdo para conseguir un estadio municipal de la Romareda en condiciones. Yo sigo pensando que 140 millones son muy poco para un estadio bueno, porque yo no digo que sea el Bernabéu o que siga la pista de lo que va a hacer el Fútbol Club Barcelona, ni tampoco digo que sea como San Mamés, que es una auténtica maravilla, pero sí como el de la Real Sociedad, sí como el del Málaga, que también lo hicieron por partes y que evidentemente es tremendamente necesario. Y te digo que yo tengo enemigos en todos los sitios y sobre todo en los que están en la derecha y en la izquierda, pero que me da exactamente igual, que yo lo que quiero es que haya pues raciocinio, sentido común y sobre todo, y tú lo decías antes, el derecho de la población, de los zaragozanos, a disfrutar de algo importante sin que nadie gane dinero extra sobre esto, que gane el dinero que invierta, porque los negocios son para invertir, pero no dineros extra. Que eso es precisamente lo que más me fastidia y lo que más fastidia a los ciudadanos.
Sí, estamos de acuerdo. Hay que decidir si acostarse con el diablo o pactar con él. Entonces, exacto, cada uno tiene que... Al final el diablo va a estar de por medio.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso, te acuestas con él o lo pactas. Entonces, es de la mejor manera posible, yo sobre todo, para el Real Zaragoza y para la ciudad. Yo lo que creo que tiene que primar, ¿no? En todos los sentidos. Y a ver si vemos el campo... hecho, y bueno, y luego pues ya jugaremos a las cartas con el demonio.
Sí, porque yo no pienso irme a la cama con el demonio, o sea que Laura tampoco y Salva tampoco, ¿no? A estas alturas.
Hombre, si fuera diabla...
No, tampoco.
No, hombre, ha sido una broma.
Sí, sí, mira que te van a sacudir, ¿eh?
Exacto, estamos de acuerdo y bueno, vamos a desear que de una vez por todas se pongan de acuerdo, como sea, pero que lo hagan cuanto antes.
Laura, Ya para terminar, ¿alguna cosita, algún detalle?
No, pues eso es lo que hemos estado, hemos hablado, yo creo que de todos los temas, hemos analizado el partido, hemos hablado del tema Romareda. En definitiva, bueno, pues que nos vamos felices esta semana, como he dicho antes, que se recupere la gente lo antes posible y que este sábado, bueno, pues podamos ver una victoria del Real Zaragoza, que bueno, pues en definitiva lo que trae es tranquilidad, esta victoria ha traído tranquilidad para no estar pendientes. Yo digo que además ni para arriba ni para abajo mira la clasificación, más que simplemente pensar en el próximo partido, que los chicos se centren en el sábado, al hacerlo lo mejor posible y que por supuesto se puede ganar al Club Deportivo Alavés, que no viene ni el Paris Saint-Germain ni el Bayern de Múnich, y eso que esta semana, pues después de muchos años jugamos fuera de España, ¿no?
Exactamente,
después de muchos años, creo que la última vez fue con el Aris de Salónica, exacto, en aquella eliminatoria que no pasamos, y la última victoria me parece que fue con un equipo austriaco, ahora no recuerdo el nombre, no sé si lo recordáis, la victoria fuera, creo que fue con un equipo austriaco.
Austria Viena.
Pues sí, posiblemente, ahora no lo recuerdo cuál
fue exactamente. En una competición que ya no existe. El Real Zaragoza ha sido campeón de dos competiciones que no existe y ha llegado muy lejos en una competición que tampoco existe. Ni la Copa de Ferias, ni la Recopa de Europa, ni la Copa de la UEFA.
Y en competiciones que teníamos que haber jugado y que no se jugaron por distintos motivos.
Exactamente, por el Real Madrid. Ahí estamos. Pues Laura, Salvador, Alfonso, muchísimas gracias de nuevo por estar en Minuto 32 y un abrazo muy fuerte y a ver si podemos disfrutar el próximo lunes de la misma manera.
Efectivamente.
Ojalá que sí.
Un abrazo a todos, gracias.
Hasta luego.
Aprender el baile de Bebeto.
Exactamente. Venga. De Bebeto no.
Venga, Salvador, mueve la cadera.
Si lo
sabes.
Nada, que si lo repite cada fin de semana lo aprenderemos más fácil.
Desde luego que sí. Seguro. Aunque menudo número. Seguro. Hacer un TikTok los cuatro bailando el baile.
Oye, pues,
de Bebeto.
Tenemos que quedar y hacerlo.
Sí.
Y tal. Yo creo que tres TikTok. Seguramente algún enemigo se reiría.
Desde luego que sí.
Oye, yo con tal de que meta goles Bebé, si hace falta ensayamos ya mañana mismo.
Ay Dios mío, que nos estamos comprometiendo demasiado. Venga, hasta mañana.
Hasta luego, adiós. Chao.
Pues nada más, señoras y señores, ya ven que una victoria es muy importante para el estado de ánimo, que eso no significa que luego se vean las cosas a nivel político, a nivel social, de otra manera, o a nivel incluso arbitral. A partir de mañana iremos hablando esta semana con Luis Serrano y con Fernando Muñoz. En esta oportunidad, ya que hablamos de los medios de comunicación a nivel internacional, de los grupos que están componiendo y que componen el Real Zaragoza, pues hablaremos de la vinculación de Prisa, de Eneo y del Real Zaragoza. O sea que es auténticamente interesante para que vean que hay quienes están en todos los sitios posibles y que es completamente imposible, valga la expresión y la redundancia, que puedan perder, ganen unos o ganen otros. Nada más, hasta aquí Minuto 32 en su capítulo 84, este espacio podcast de Twitter. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta mañana.